como aprendizaje de esta experiencia que de uso que comenté, es que no es monedita de oro, no sirve para todas las cosas, está hecho para, es un modelo generativo para generar lenguaje, no para regresar, recuperar información o extraer información, que hay otro tipo de tecnologías, por ejemplo, el de búsqueda de respuestas o de recuperación de información, que yo pongo una consulta y pues me trae, me recupera documentos relevantes que hablan de eso o me da una respuesta concreta. Bueno, ese es un tipo de tecnología de lenguaje que sí está orientada a recuperarme datos concretos que están publicados en algún lugar.
Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. Hoy recibimos a Manuel Montes y Gómez, investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Manuel destaca como experto en modelos lingüísticos, recuperación de información, clasificación de documentos y diversas áreas relacionadas con el lenguaje y procesamiento de texto. Durante este episodio exploramos su trayectoria profesional y su vinculación con los últimos avances en inteligencia artificial, como el fascinante ChatGPT. Manuel nos guía a través de la evolución de las técnicas de procesamiento del lenguaje natural, desde enfoques simbólicos hasta el advenimiento del enfoque estadístico respaldado por corpus y finalmente la adopción del aprendizaje profundo. Manuel destaca el éxito del aprendizaje profundo al liberarse del diseño manual humano, permitiendo la extracción automática de características cruciales para el entrenamiento del lenguaje, así como su tratamiento. Además, nos sumerge en la capacidad de estos modelos para construir grandes modelos de lenguaje, versátiles en diversos contextos. Exploramos también la relevancia de los prompts en la generación efectiva de texto al solicitar a sistemas como ChatGPT que produzcan resultados satisfactorios. Manuel nos ofrece una visión esclarecedora de cómo estos elementos clave influyen en la calidad de las respuestas generadas. Hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Digitalizados. Hoy tenemos a un invitado que hace tiempo quería tenerlo en nuestro podcast porque pues, los temas en los que él trabaja son sumamente interesantes y sobre todo hoy en día que ChatGPT se ha vuelto pues en una herramienta que quizás ya muchísimos lo están utilizando, no quiero decir todos porque hay muchos que aún no lo conocen, pero mucha gente ya lo está utilizando y precisamente pues está relacionado con los trabajos de nuestro invitado. Manuel Montes y Gómez, investigador del INAOE aquí en Puebla. Bienvenido, Manuel, me da mucho gusto tenerte en Digitalizados.
Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias por la invitación y también es un placer estar aquí contigo y con todas las personas que escuchan este podcast.
Gracias. Pues bueno, ya escuchaste la introducción y pues me gustaría que nos platiques un poco sobre tus trabajos porque creo que este tema que mencionaba yo está sumamente relacionado con lo que tú haces. Quizás no necesariamente con las mismas herramientas que tú utilizas, pero pues en cierta forma buscan lograr un mismo objetivo. Tú estás trabajando en modelos lingüísticos para la búsqueda de respuestas, cuestiones de grafos conceptuales para representar, pues finalmente el conocimiento y pues también todo esto del texto, ¿no? De extraer información del texto. Platícanos un poco sobre cómo iniciaste tú tus trabajos en esta área y qué es lo que estás haciendo actualmente.
Fíjate que yo de formación soy, tal vez no lo sabías, pero soy ingeniero en electrónica. Es por eso que llegué al INAOE hace ya 25, 30 años a trabajar en electrónica y venía del área más de electrónica de potencia. Había tenido una experiencia laboral ahí por un pequeño tiempo en Comisión Federal. Y los grafos era, digamos que como herramienta matemática lo que me llamaba mucho la atención, ¿no? Entonces, cuando llegué aquí al INAOE, había surgido un grupo trabajando en computación y dentro de ellos había una persona haciendo procesamiento de lenguaje natural, que es el doctor Aurelio López. Y esos temas me llamaron mucho la atención y empecé a moverme de electrónica a computación, pero siempre con esta idea de pues tratar de aprovechar lo que sabía, lo que dominaba
Todos
y
esos conocimientos sobre la teoría de grafos, vamos a decir.
exactamente, ¿no? Y digamos que de inicio fue esta forma en que me empecé a meter al procesamiento del lenguaje natural, tratando de construir, como bien lo mencionabas, estos grafos conceptuales y trabajar con problemas de medir similitud entre grafos, con problemas de isomorfismo y demás, ¿no? Ese, digamos que fue mi entrada. Ya luego me fui al SIC, al Centro de Investigación en Computación, a hacer un doctorado. Parte ahí, parte en la Universidad de Chile, ya en cosas de procesamiento de lenguaje natural. Ya dejé la electrónica y me centré ahora sí en procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Y desde entonces, del 98 para acá, pues vengo trabajando en distintos temas relacionados con procesamiento de lenguaje natural. Bueno, tú comentabas lo de ChatGPT y efectivamente tal vez lo que he venido haciendo en todos estos 20 años y lo que hago ahora no del todo se intersecta en parte sí, pero no completamente con estas técnicas nuevas, ¿no? Pero creo que ya las personas que trabajamos en esta temática del área de inteligencia artificial ya no tenemos opción de movimiento porque fue tan intempestiva, tan dominante este tipo de técnicas basadas en deep learning, en aprendizaje profundo, en las distintas áreas de inteligencia artificial, que pues nos tuvimos que montar a la ola, querramos o no, y yo creo que para bien, porque es una técnica que con todos sus defectos, pero también con todas sus virtudes, que tiene muy buenos resultados y permite pues que se aborden problemas de manera más rápida, más eficiente, porque se hace uso de mucho de lo que ya se construyó para otras cosas. Cosa que en la antigüedad uno iba construyendo modulito a modulito y cosas específicas para tareas, para dominios muy concretos, y eso llevaba pues mucho tiempo, ¿no? Entonces estas técnicas han permitido pues un desarrollo mucho más acelerado y también el que se transfieran conocimientos o modelos más fácilmente, ¿no? Bueno, quizá tal vez vale la pena antes de hablar así como de temas más recientes como estos que tocabas de ChatGPT, un poco, no sé si valga la pena para el auditorio, medio mencionar esta evolución que ha tenido en estos 20,
Claro,
30 años,
sí,
¿no?
yo
El
creo que es
proceso.
sumamente interesante hablar de estas técnicas que existían, o bueno, que existen todavía, pero que se utilizaron antes del deep learning, que quizás son parte de la inteligencia artificial que ahora llaman old fashioned artificial intelligence, ¿no? O old good fashioned artificial intelligence, que pues trataba las cosas de un modo más simbólico.
Efectivamente. Sí, tal cual es la palabra, ¿no? Estos, digamos que hace 20, 30 años que empecé en esto, el enfoque simbólico del tratamiento del lenguaje, del análisis del lenguaje, era el predominante. Y en ese, la idea central era tratar de llevar conocimientos lingüísticos, teoría lingüística, aterrizarla en reglas, en gramáticas, en lexicones, en diccionarios, llevar todo ese conocimiento lingüístico a esas estructuras, ¿no? Y con eso, pues, hacer el procesamiento del lenguaje en
Un
sus
poco así como
distintos.
una fórmula matemática que iba a resolver un problema dado.
Exactamente, inspirada en todo ese bagaje de lingüístico del conocimiento del lenguaje, ¿no?
Había
Y llevado.
operaciones entre algunas estructuras que te daban un resultado y podías llegar, no sé, si hablamos de un chatbot hecho a la antigua, pues supongo que tú introducías una frase, analizabas dónde estaba el verbo sujeto predicado, tiempos en que estaba representado y tú tratabas de representar o de sacar una respuesta con esa misma representación. ¿Es un poco eso?
Exactamente, exactamente tal cual. Y digamos que justo así como lo dijiste de análisis a distintos niveles, así se hacía muy modular. Se hacían reglas gramáticas, cosas para análisis morfológico, para luego análisis sintáctico, de ahí para ya llevarlo a un terreno más semántico y poder generar estas representaciones que iban a ser las que se iban a manipular para construir la respuesta en el caso de un chatbot o de la recuperación de información o la extracción de información para otras tareas. Y digamos que como a finales de los 90s, cambió un poco el paradigma hacia un enfoque más estadístico. De lo simbólico se pasó a lo estadístico un poco por el boom que hubo del machine learning, pero no el deep learning, no este aprendizaje profundo, sino el aprendizaje máquina, digamos que tradicional, ¿no?
Con otras técnicas que forzosamente no eran redes neuronales, quizás.
Exactamente. Digamos que lo que caracteriza o diferencia en gran medida al deep learning de esos otros métodos, pues por un lado es la dependencia completa o el uso como paradigma prácticamente exclusivo, el de redes neuronales, y el número de capas que se tienen en estas redes neuronales, ¿no? Que se
Claro.
pasó de tener una, dos, tres capitas a tener varias capas, ¿no? Pero bueno, regresando digamos que a este enfoque, inicios de enfoque ya estadístico o basado en corpus, que era digamos, otro nombre al que se hacía referencia en el área de procesamiento del lenguaje natural, ya no se necesitaba llevar como las reglas lingüísticas a gramáticas, a reglas de manera manual, sino lo que se trataba ahora era solicitar a estos expertos en lenguaje o expertos en la tarea de interés que dieran ejemplos de uso de ese lenguaje. Si se quería hacer un etiquetador de partes de la oración, pues tenían que etiquetar un corpus con aquí es un verbo, aquí es un sustantivo, y dar ejemplos de las palabras en su contexto y con algoritmos de aprendizaje, ya sea bayesianos, como lo que manejas tú, o con otro tipo de técnicas basadas en kernels, por ejemplo, support vector machines, o bueno, la técnica que sea de clasificación, se aprendían esos patrones que ayudaban a diferenciar entre las distintas categorías gramaticales o entre las distintas categorías de un texto, si era positivo o negativo, si era de deportes o política, a resolución de anáforas, y todos los problemas se llevaron a ese terreno. Entonces se pasó de construir gramáticas, lexicones, reglas, a construir corpus que tuvieran ejemplos y hacer una ingeniería, digamos, de atributos. Ahora el experto computacional decía, pues los atributos que deberíamos de medirle a estas instancias para representarlas deberían de ser estas cosas, y eso era lo que se alimentaba como atributos a los clasificadores, ¿no? Yo creo que una de las grandes, pues sí, ventajas y que también hizo que Deep Learning tuviera de gran éxito en la comunidad, no solo en lo general, en la sociedad, sino en la comunidad científica, es que ya no había esta dependencia a el diseño manual de features, sino permitía la extracción automática de estas
Claro,
características,
sí,
¿no?
una diferencia enorme, abismal.
Una diferencia abismal, ¿no? Porque por más bueno que sea uno, pues el conocimiento de un problema siempre es limitado y tal vez a ojo humano, por la experiencia que tenemos, pues se nos ocurre medir ciertas cosas, pero posiblemente se nos van muchas importantes que están ahí latentes, pero que no las observamos nosotros porque no tenemos esa capacidad analítica, ¿no? Para
Claro.
ver todo el panorama. Y con estos algoritmos, esta extracción de características se hacía de manera automática. Y la gran ventaja es que se hacía en distintos niveles, gracias a esta profundidad que tienen estas. Entonces, estos algoritmos permitían extraer patrones, de los patrones, y eso facilita el analizar las, en este caso el lenguaje, pues desde múltiples niveles, múltiples perspectivas, y tener un mayor, no sé si la palabra deba de ser entendimiento, pero representaciones más diversas que luego permiten una mejor manipulación del lenguaje. Quizá no entiendan entendimiento igual y suena todavía un poco lejano, pero digamos que esa fue la gran ventaja, ¿no?
Claro, y bueno, eso me hace pensar a lo que pues varios investigadores que han estado trabajando en tu área dicen. Bueno, es que las técnicas que yo estaba utilizando o que utilizo buscan entender cómo funciona quizás el cerebro humano, encontrar una lógica en lo que estamos haciendo, pero bueno, tiene ese bemol de que lo que mencionabas tú da la impresión de que siempre vamos a tener que estar agregando más reglas y más reglas y más reglas para abarcar todo lo que pueda ser el universo de posibilidades. Mientras que del otro lado dicen, no, bueno, es que ahora con el deep learning es fuerza bruta, ¿no? Tú le das a la red neuronal los ejemplos y la red neuronal, por fuerza bruta, pues va a encontrar esa combinación que permite hacer la tarea que le estás pidiendo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Porque dijiste algo muy importante, entendimiento, ¿no? Entonces, una red neuronal, pues es que podemos decir que está entendiendo la estructura que hay detrás del lenguaje, cómo se hacía con las técnicas del pasado.
Sí, pues yo creo que no, caemos en, digamos que en la discusión de toda la vida de la inteligencia artificial, ¿no? Este paradigma como de máquinas o sistemas que resuelvan tareas que los humanos realizan pensando, ¿no? Y con eso me
Razonando.
conformo razonando, pero lo que queremos es como que se resuelvan esas tareas que el humano resolvía pensando, o la otra es que razonen o piensen como humanos, ¿no? Que son dos cosas muy, muy distintas, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial actual seguimos muy en todavía la mayor cantidad de los esfuerzos en investigación centrados a hacer máquinas que resuelvan tareas complejas que los humanos requieran de pensar, de razonar para llevarlas a cabo, sin que eso signifique que las máquinas necesariamente o razonen o piensen como nosotros o incluso entiendan lo que están haciendo, ¿no? Pero lo resuelven, ¿no? Yo creo que pues esa es la misma discusión de toda la vida y con esta se ha acrecentado, yo creo, con este moda de los grandes modelos de lenguaje y de todas las aplicaciones que se han montado sobre ellas, como estos chatbots o GPTs y chat GPTs y demás, ¿no? Estos como sistemas de diálogo montados arriba de estas, ¿no? Que aparentan tener un entendimiento, pero en mi opinión no lo tienen todavía, ¿no? Es digamos como esto del cuarto chino, pues no son ni conscientes de qué andan hablando, pero reflejan ahí un comportamiento que a ojos externos, pues parece muy inteligente, pero realmente eso no quiere decir que necesariamente sí haya un entendimiento cabal, ¿no?
¿Te refieres al cuarto chino, a este experimento, o es una
Sí.
analogía más bien que tiene un diccionario dentro de una caja, ¿no? Y que tiene
Exactamente,
entradas, lo
sí.
busca en el diccionario y del otro lado del cuarto saca una respuesta, ¿no? Y pareciera que
Sí.
está entendiendo, pero pues él no está entendiendo nada, ¿no?
Sí,
Simplemente está
exactamente.
llevando palabras mapeadas de una a otra.
Exactamente, sí, a ese experimento precisamente me refería, ¿no? Que fue muy en la época esta de la inteligencia artificial completa y de esto, que había estas discusiones, ¿no? De si sí se iba a lograr máquinas que fueran inteligentes o no, y qué era inteligencia y demás, ¿no? Tal vez para poner un poco, ser más precisos en qué hacen estos grandes modelos de lenguaje, digamos que la idea atrás de un modelo de lenguaje, para no decir primero gran modelo de lenguaje, de un modelo de lenguaje es un modelo matemático que, dado una cadena de, en este caso, de palabras, una secuencia de palabras, predice la siguiente palabra. Más probable que le seguiría a esa secuencia que estamos viendo, ¿no? Inicia esto de los modelos de lenguaje, tiene muchos años que se ha trabajado en el área de procesamiento de lenguaje natural, principalmente en cosas que tenían que ver con habla, con traducción automática, que había que generar secuencias, ¿no? De palabras. Y eso es lo que hacen estos de modelos basados en deep learning, que ahora se usan en procesamiento de lenguaje natural, que se entrenan precisamente para eso, para predecir una siguiente palabra, ¿no? Y la ventaja que tienen es que para hacer eso, uno puede entrenar estos transformers, es el, digamos que el artefacto, el tipo de método que ahora está de moda en procesamiento de lenguaje natural, que calculan estas como modelos de lenguaje, y se entrenan para predecir una palabra o varias palabras en un contexto, ¿no? Y eso, la gran ventaja que tiene es que no se necesitan datos etiquetados. Para hacer eso, uno puede agarrar todos los textos que quiera y simplemente enmascaran palabras de esos textos, y lo que hace el modelo es aprender a predecir las palabras que estaban en esas posiciones que se enmascararon. Y si se hace eso con miles y miles de documentos, millones de documentos que ahora hay disponibles electrónicamente, se logra construir estos grandes modelos de lenguaje que son muy buenos en predecir la siguiente palabra, ¿no? Eso no quiere decir que
Claro.
entiendan, porque si a un modelo de lenguaje de estos le dice uno, hola, buenos, va a decir días, ¿no? Pero realmente, pues ni sabe qué es un día, ni no, nunca ha visto el sol, ni no, porque no tienen referentes
Claro.
tangibles físicos, ¿no?
Es
Entonces,
puramente
simplemente
un resultado estadístico.
es puramente un resultado estadístico. Pero si yo le digo a una máquina, hola, buenos, y me contesta días, digo, ay, carajo, sí que me adivinó lo que estaba pensando, ¿no? Y eso pues da esta sensación de inteligencia, a pesar que pues que realmente es como un adivinar muy informado de lo que viene, ¿no?
Efectivamente, pues esto de los Transformers parece magia, ¿no? Porque, como bien lo dijiste, pues se hace un entrenamiento sin etiqueta. Y entonces ya tenemos ese modelo entrenado y ahora sí, ya si lo queremos aplicar en un contexto particular, ya lo podemos adaptar, ¿no? Es un modelo que ha aprendido previamente y que se puede adaptar a diferentes contextos. El ejemplo que das, pues es relativamente fácil de entender, que dice uno, hola, buenos, y yo sé que la palabra siguiente es días. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros le decimos a ChatGPT, oye, hazme una poesía para mi esposa que tenga su nombre que es tal? Y que hable, que le gustan las flores y salir a caminar por el bosque, y le das toda una serie de elementos para que pueda generar esa poesía. Entonces, aquí ya no estamos hablando solo de una palabra, sino de varias palabras y cómo se generan esas palabras una detrás de otra, porque quiere decir que entonces esa poesía la escribe, por lo que yo entiendo, generando una palabra y después la siguiente en función de la que acaba de generar, pero tomando el contexto de todo aquello que yo le he dicho.
Sí, digamos que, bueno. No es tan fácil, este ejemplo que pones está muy bueno, y no es tan fácil, hay veces, explicar exactamente cómo lo hace. Pero digamos que, a grosso modo, estos grandes modelos de lenguaje sí están pensados, o su función es predecir una palabra o un token que le sigue a una secuencia dada, ¿no? Digamos que esa es la idea general, ¿no? De para qué es, qué es lo que hacen. Y tienen la gran ventaja que se entrenan con muchísima información. Información de todo tipo que está ahí disponible, pues en Wikipedia, en la red, en Google Books y demás, que son con los que entrenaron estos modelos de lenguaje. Una cosa importante de ellos y que los Transformers hacen muy bien, y por eso permitieron estas aplicaciones como la que pones, respecto a otros modelos que le antecedieron, como las redes neuronales recurrentes o las LSTM, que son estas que no tienen una. No se desvanece los pesos tan pronto del contexto que viene hacia atrás. Logran ver más atrás en la secuencia estas otras arquitecturas como las GRUs y demás que fueron también basadas en recurrencia, pero la ventaja del transformer que permitió otro tipo de aplicaciones es que predicen palabras observando todo un contexto más amplio, tanto futuro como pasado, ¿no? Cuando se entrena. Entonces, cuando uno le das toda esta solicitud que tú ponías de ejemplo, pues le estás dando todo un contexto que sí va a tomar en cuenta, no solo toma, no es como muy siguiendo una hipótesis o una asunción, un supuesto marcoviano, ¿no? Que sí lo tienen más las redes neuronales recurrentes.
Sí, que solo toma el tiempo n menos 1, ¿no? En
Exactamente,
un
¿no?
modelo markoviano.
Sí, que solo lo inmediatamente que le antecede es lo que influye en lo que voy a decir. La gracia de los Transformers es que sí permitían en paralelo considerar muchos elementos para atrás y para adelante y ponderar el peso de cada elemento en esa secuencia de acuerdo a sus relaciones con todos los demás. Y entonces eso hace que cuando tú le das prompts como el que tú nos, prompts le llaman a estas como solicitudes, estas como información que se le da de entrada
El
a este modelo,
contexto, las instrucciones,
las
¿no?
instrucciones y demás, pues los toma en cuenta en ese contexto que está modelando al generar la representación que va a hacer, ¿no? Hay una diferencia entre el transformer como tal, el modelo de lenguaje que se aprende, y este ChatGPT, que ya es un sistema de diálogo que se monta sobre el modelo de lenguaje. Entonces, ahí hay otras cosas adicionales para cómo administrar este diálogo, cómo llevar estos prompts a instrucciones más cercanas a dime la siguiente palabra o dime la palabra en este contexto, ¿no? Lo que es un hecho, independientemente de que entendamos perfectamente el cómo hace para generar estos textos, estas respuestas tan bonitas como pones en el ejemplo que te acaba con este poema que uno no se la cree que dice, pero ¿cómo es posible que quedó tan bien esto? Pues lo que sí es que hay mucho de repetir cosas que ya observó previamente, ¿no? Entonces, mucho depende de con qué se entrenó el modelo y en qué se haya ajustado para que tal vez haga mejor cierto tipo de tareas, genere textos en cierto dominio para hacer lo que sea un textos más bonitos, podríamos decir, ¿no? Mejores para un dominio en particular, ¿no? Porque si uno le empieza a decir, genérame un de diagnóstico médico, eso igual y medio puede, porque sí hubo textos de esos en su entrenamiento, pero no lo suficientemente abundante como para tal vez hacer algo preciso. Entonces es lo que se tiene que hacer, como mencionaba, pues hacerle esta adaptación. Es decir, darle más ejemplos ya ahora sí etiquetados de lo que queremos para ajustar el modelo a una tarea muy particular, ¿no? A una interacción ya muy concreta que nos interesaría realizar con mayor precisión, ¿no?
Claro, de ahí creo entender entonces por qué es tan importante generar un buen prompt, que incluso hoy en día pues están hablando de nuevas carreras de generador de prompt. A mí se me hace un poquito exagerado, pero bueno, es verdad que debes de ser alguien bueno de dar las indicaciones porque le estás diciendo a dónde ir a buscar de todo el aprendizaje que tiene, para que lo que genere sea lo que tú estás buscando.
Definitivo. Sí, a mí también, digamos que esa es la funcionalidad o la función que tienen los prompts, ¿no? Y evidentemente, ahora es muy importante hacer esta como ingeniería de prompts, de saber interactuar con estos modelos de lenguaje para sacarles el mayor provecho posible y hacer que las respuestas sean de la mayor calidad posible, ¿no? Para la tarea en concreto. Se me hace una exageración, que sí lo he visto, que haya programas o de distinto nivel educativo que se ajusten mucho a enseñar el cómo hacer estos prompts, pero no deja de ser que sí es importante. Incluso hay una tendencia ahorita desde los que para todos quieren usar estos modelos, como aquellos que dicen esto no sirven y dan información mal, errónea. Yo creo que son una gran herramienta, como pocas habíamos visto en el desarrollo de la inteligencia artificial, muy útil, pero que sí hay que tener cuidado en cómo usar, porque tiene también varios problemas que desde este que le llaman alucinaciones, pues
Claro.
al ser generativo y por la forma en que se entrenó para predecir palabras, pues va a empezar a generar palabras que quizá van a quedar muy coherentes, bonitas, pero que no necesariamente son reales o precisas en lo que dice. Otra cosa es de que también, pues, puede tener ciertos sesgos, sesgos de los datos con los que se entrenó, ¿no? Sesgos de todo tipo, desde religiosos, políticos. Seguramente ahí en la red debe de haber muchos comentarios, por ejemplo, misóginos, pues tenemos un modelo de lenguaje que seguramente es misógino o que no habla haciendo, usando lenguaje inclusivo, porque la mayoría de los textos con los que lo entrenamos no usan lenguaje inclusivo. Entonces,
Claro.
pues todos esos sesgos se transfirieron al modelo. Entonces hay que tener, pues, cuidado cuando se usa, desde saber que hay sesgo y pues estar cuidadoso de eso, saber que lo que dice fue inventado, porque esa es la función de un modelo de lenguaje, inventar, inventar cosas que tienen alta probabilidad de haberse observado, pero al final de cuentas, inventa, ¿no? Entonces hay que saber, sabiendo eso, pues se puede usar de manera muy creativa y muy bonita para muchas tareas, pero siempre, entonces yo creo que sí es importante que enseñemos a los jóvenes a usar estas cosas, que tomen
A
ventaja de ellos.
diferenciar, ¿sí? Sí,
Sí.
me haces pensar con esto de los sesgos, a una ocasión en la que necesitaba yo una imagen de una conferencia. Y entonces fui a uno de estos sitios que hacen imágenes por medio de IA generativa y le puse algo como, hazme una imagen en la que estén muchas personas en un congreso en la ciudad de Puebla sobre aprendizaje máquina. Entonces me genera la imagen y bueno, pues estaba bien la imagen, pero todas las personas que estaban en el congreso eran hombres. Entonces dije, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué generó esto? ¿No?
Y seguramente todos blancos, ¿no?
Exacto,
Y dices,
sí.
¿dónde dejó al mexicano tal vez promedio, más morenito y tal? Entonces dices, ah, carajos, pues sí, las imágenes que seguramente observó de congresos con los que se entrenó el modelo, pues de reuniones y eso, pues fueron principalmente de reuniones en Estados Unidos de funcionarios o de empresarios o cosas así, que pues eran blancos y hombres y demás, ¿no?
Exacto. Sí, y por otra parte, pues esto que mencionas de las alucinaciones, también se me hace súper interesante porque yo me imagino a esta inteligencia artificial como si fuera un niño que tiene tantos conocimientos que cuando tú le preguntas algo, pues te genera una respuesta que es plausible, pero no posible. Como dices, todo el argumento, pues sí, parece ser verdad, pero de ahí a que existan probabilidades de que eso sea verdaderamente, bueno, de que sea verdad, pues no, no es
Sí,
posible,
sí,
¿no?
sí. Para ejemplificar eso, yo tuve una, tratando de encontrarle los peros a esto del ChatGPT, algunas interacciones preguntándole distintas cosas, y le pregunté por mí, ¿no? Que quién era Manuel Montes y Gómez. Y entonces, y me contestó bien en un principio y luego pues inventó cosas, ¿no? Porque sí dijo que era un investigador del INAOE, hasta ahí va todo bien. Pero después de que dijo eso de que era un investigador en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, empezó a, dijo que prácticamente como si yo fuera astrónomo, porque empezó a decir que tenía artículos en no sé qué de hoyos negros y de no sé qué, y que había dado una conferencia en no sé qué evento, puras cosas de astrofísica. Y entonces yo leía la respuesta y si yo no hubiera sabido quién era Manuel Montes y Gómez, quién era yo, pues la hubiera leído y me hubiera creído todo porque estaba perfectamente escrito, con una secuencia claramente que describe a una persona y que trabaja en ciencia. Si me dijo que era investigador en un instituto tal, pues ¿qué hace esa persona? Pues da cursos, publica papers, va a conferencias, todo eso mencionaba ahí, que había recibido no sé qué premios y entonces quedaba muy bien en el contexto de lo que estaba haciendo, muy bien escrito, ortografía y
Sí,
todo eso.
nuevamente es plausible, pero no necesariamente verdadero.
Exactamente, ¿no? ¿Y qué pasa cuando pues vi esa respuesta? ya sabiendo yo con un poco con el conocimiento que tengo de lo que hay atrás de estos modelos de lenguaje, pues entiendo el por qué generó ese texto. Si dice que entre las palabras que empezó a generar ahí en su contexto decía investigador y decía astrofísica entre esas palabras, pues eso hizo que las siguientes palabras empezaran a cargarse a ¿qué hace un investigador en astrofísica? Pues hace papers, ¿no? Entonces, ¿qué publicó? Ta, ta, ta. ¿En dónde publica? Pues, ¿o de qué temas? Pues que de hoyos negros y que de las galaxias de no sé qué. Y entonces empezó a llenar cosas con información que realmente es muy probable que vinieran en un contexto si uno hablara de un astrónomo, ¿no? Pero todo era falso. Ese es
Claro.
el gran problema, creo yo, ¿no?
Sí,
Ese
se
es el gran problema.
dice, no sé la cifra exacta, pero se dice que alrededor del 20% de las cosas que genera, pues no son verdad. Entonces, imagínate si uno podría confiar en alguien que pues comete errores 2 veces de 10, ¿no? Entonces sí tenemos que tener
Cuidado, ¿no?
ese cuidado, ¿no? De no creernos todo.
Y quizá no solo de no creernos. Yo creo que la gran como aprendizaje de esta experiencia de uso que comenté es que no es monedita de oro, no sirve para todas las cosas. Está hecho para, es un modelo generativo para generar lenguaje, no para regresar, recuperar información o extraer información, que hay otro tipo de tecnologías. Por ejemplo, el de búsqueda de respuestas o de recuperación de información, que yo pongo una consulta y pues me trae, me recupera documentos relevantes que hablan de eso o me da una respuesta concreta. Bueno, ese es un tipo de tecnología de lenguaje que sí está orientada a recuperarme datos concretos que están publicados en algún lugar. Mientras que este, a pesar que parecería que también permite hacer eso, realmente este lo que hace es inventar cosas. Inventar cosas a partir del lenguaje que observó, tomando en cuenta todas estas probabilidades de observar cosas, ¿no? Pero genera, inventa. Entonces, yo creo que para aplicaciones como la que comentaste tú, de que quieres que, a ver, escribe un poema, no le dices, recítame aquí el poema de Amado Nervo, de Vida, o de tal, o de Fides, o de. No, le dices, invéntate un poema con estas características. Para eso es buenísimo. Para eso es buenísimo, porque está pensado para ese tipo de cosas, de generar lenguajes. Y tú le dices, oye, quiero redactar una carta para decir el por qué quiero estudiar un doctorado, pues esta cosa se va a escribir una cosa bonita. Obviamente se va a inventar de que tú de niño, desde niño querías ser científico y no sé qué. Bueno, ya, yo creo que ya la cosa ahí es que uno lo lea lo que generó y dice, ay, esto como que le echó mucha crema a los tacos, se lo borro, o esto no va con mi vida.
Claro.
Dijo que yo de niño conocí a Albert Einstein y por eso quise ser científico. No, yo no lo, eso lo quito porque yo no lo conocí, pero tal vez voy a decir que conocí al profesor del pueblo que tenía un telescopio y eso me motivó a hacer, pero ya te da ideas de cómo escribir mejor un cierto tipo de documento, ¿no?
Claro. Ahora, esto me lleva a otra pregunta. ¿Qué hay de la prueba de Turing? Porque pues quizás tengamos que cambiar esta prueba. ¿O para ti la prueba está superada? Recordemos que la prueba de Turing consiste en saber si la respuesta fue generada por una máquina o un humano. En el momento, dicho de una manera muy sencilla, en el que no podemos distinguir si fue generada por un humano o por una máquina, podemos decir que ha pasado la prueba de Turing, ese sistema. ¿Qué hay de esta prueba?
Fíjate que, bueno, ese es otro de los temas siempre medio de controversia en inteligencia artificial, ¿no? Para las personas que de alguna u otra manera hacemos inteligencia artificial. A mí me parece que formulada de una manera, digamos, general, la prueba de Turing, yo creo que está pasada por estos modelos. Sin embargo, eso, yo creo que ahí es donde yo critico la prueba de Turing más que a estos modelos. Yo creo que la prueba de Turing realmente no refleja o no mide el necesariamente el la inteligencia, si hay inteligencia o no, o si hay entendimiento o no del lenguaje en este caso, de este artefacto que genera estos textos tan tan bonitos. Entonces, por un lado, respondiendo a tu pregunta, yo creo que si tomamos la prueba de Turing tal cual como la hemos venido usando, pues yo diría que estos sistemas sí la pasan, en mi opinión. Tan la pasan incluso hay muchos ejemplos ya de muy controversiales de que se ha usado esto para muchas cosas que luego resulta, ay, carajo, lo escribió. El artículo lo escribió ChatGPT, no lo escribió una persona y los revisores se la creyeron o escribió este poema y pues ni se sabía que todo el mundo decía qué bonito poema y pues lo escribió una máquina, no lo escribió un ser humano, ¿no? Entonces yo creo que sí, desde esa perspectiva yo pensaría que la aprobarían bajo esos términos, pero por el otro lado me sirve como para criticar a la prueba de Turing como elemento, definición de si algo es inteligente o no. Yo creo que queda muy corta esa prueba para realmente decir si algo es inteligente o no, porque claramente esto no es inteligente, no está entendiendo, no tiene referentes del mundo, muchas cosas que queda claro que no entiende lo que está diciendo, pero genera cosas muy bonitas. Y aún
Claro.
así, le estamos dando como el atributo de inteligente, entonces, ¿no? Entonces, sí, ahí está controversial. Igual y hay otros colegas en el área que me dirían que estoy medio loco, que sí es inteligente, ¿no? O
Claro.
al revés, ¿no? No, hay otros que se van por el otro lado, ¿no?
Claro. Y bueno, de todas maneras, no todo es blanco o negro, tenemos puntos intermedios, ¿no? En
Claro,
los que
claro.
podemos decir aquí sí, aquí no. Ahora, esto también me hace pensar en que debido al uso de la inteligencia artificial generativa, pues vamos a tener que cambiar varios aspectos, sobre todo pues en la educación. Ya lo mencionabas como ejemplo, pues si quiere que redacte una carta para que sea yo admitido al doctorado, pues la redacta y ahora pues casi casi es quien hizo el mejor prompt para que se generara la mejor carta y en cierta forma pues va a ser injusto que en base a esa carta se pueda decidir algo como ser admitido a un doctorado, que obviamente es solo uno de los elementos, ¿no? Porque hay varios elementos, pero eso me lleva un poco a imaginar que quizás, por ejemplo, para los exámenes vamos a tener que regresar a los exámenes escritos en los que decimos, a ver, vengan aquí al salón, están incomunicados y ahora sí, denle respuesta al asunto del examen, porque bueno, pues si dejamos una tarea, pues muchas de las tareas pueden ser resueltas por ChatGPT u otro sistema análogo.
Ese es un tema, creo que muy, muy candente ahorita, ¿no? Porque tanto a la educación como a otras áreas, pues va a afectar la manera en que evaluamos o a los humanos que realizan esas tareas, ¿no? Y si queremos asegurar que están aprendiendo, pues tendríamos que modificar. Pero por otro lado, también tal vez nos deberíamos de cuestionar qué tipo de exámenes vamos a poner sabiendo que ya hay estas herramientas. Es como el profesor que está enseñando a multiplicar. Se debe de asegurar que tal vez el niño no use la calculadora, ¿no? Y que digas, qué bien
Claro.
multiplica y usó la calculadora. Pero tal vez la pregunta es, ¿y no será que le debe de poner otros problemas en los que no le ponga nada más la multiplicación, sino tal vez un problema en el que use, que para resolverlo tenga que multiplicar? Juanito fue a la tienda y compró 5 paletas de 10 pesos. ¿Cuánto pagó Juanito? Y que debe de hacer una multiplicación. Y ya si el 5 por 10 lo hace con la calculadora, eso es lo de menos. Lo importante es que él sí entendió que para resolver ese problema había que multiplicar. Y yo creo que eso es lo que ahora, ya a nivel profesional o preparatoriano, profesional y demás, debemos de estar conscientes que la gente muchas veces va a usar estas herramientas para hacer sus tareas, para hacer proyectos, y que entonces debemos de hacer, diseñar de cierta manera los exámenes, las tareas, los proyectos, para que el reto no sea nada más decirle esto que lo haga, sino el pensar el cómo decirle a esta cosa que haga, ¿no? Y si lo hace bien, pues es que está entendiendo el chavo qué debe de hacer, ¿no? Si le comunicó bien a ChatGPT el qué hacer, ¿no? Definitivamente va a ser todo un tema ese, porque sí, resuelve muchas cosas, ¿no? Permite hacer muchas cosas. Pero por otro lado, también yo creo que si ya les decimos, mira todo lo que te genera, créele la mitad, porque pues inventa cosas, pues también yo creo que no lo van a usar con, lo van a usar con más tientas, ¿no?
Claro. Finalmente, entonces vemos que todo esto de la inteligencia artificial, particularmente la generativa, pues es una herramienta más, ¿no? Y haciendo como una analogía, si antes a un carpintero le decían, pues tienes que construir un barco antes de que existieran las sierras eléctricas, pues se lo aventaba, ¿no? El barco, y hoy pues hay una sierra eléctrica y le dices, échate un barco. Pues obviamente que se lo va a echar con la sierra eléctrica, porque pues no tendría mucho sentido hacerlo a mano, ¿no? Hay muchas cosas que pues vamos a tener que hacerlas quizás
Incluso tal
con
vez
la
ya ni me
IA.
in, incluso tal vez ya ni me interesaría que ¿cómo? Es sabe súper bien cortar con el serrucho nor, el antigüito el carpintero si ya hay la sierra eléctrica, ¿no? Tiene una técnica perfecta para usar el serrucho, ya dejó de ser relevante porque ya hay esta herramienta que le permite hacerlo de otra forma, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí es como la conciencia que estas herramientas llegaron para quedarse. Y en lugar de prohibir su uso o asustarnos, eso deberíamos de promover su uso, pero promoverlo de manera inteligente, consciente de las limitantes de estas cosas, pero también del potencial, ¿no? Porque yo me imagino un profesional o un chavo con ganas de hacer cosas y esto, pues esto le facilita tremendamente, ¿no? Desde programar, escribir cosas. O sea, el que es productivo con esto se puede hacer extremadamente productivo. Y en lugar de decirle no lo uses, más bien deberíamos decirle úsalo para que si antes hacías dos, ahora hagas 10.
Sí,
Yo creo
muy buen
que
ejemplo el de la programación, porque incluso hoy en día ya se está viendo que los programadores, como primera instancia, acuden a ChatGPT para preguntarle, oye, tengo este error en mi código, ¿cuál es el problema? ¿No? Y ya no están yendo tanto a los foros donde encontrabas tú la respuesta, porque ahí tienes que ir a un foro, no es esto lo que yo tengo exactamente como problema, te ibas a otro foro y hasta que le encontrabas, y a lo mejor te tomaba, por decir algo, 15 minutos encontrar cuál era tu problema, y hoy en día, pues le preguntas a ChatGPT y en una gran mayoría de veces te da la respuesta y te dice, pues mira, tu problema es que te falta
Claro.
instalar tal librería o llamaste mal el método, o qué sé yo.
Sí, ese es un muy buen ejemplo. Incluso en programación, ya conozco de varios que, digamos que el diseño general del programa y de todos los elementos, llamémosle funciones, por aterrizarlo a una cosa concreta en programación, todo este diseño estructural del programa y de las distintas funciones que debe de haber, que hagan cálculos concretos, lo hace el programador, pero ya después lo usan mucho para decir, a ver, ármame una funcioncita que yo le dé de entrada a esto y me salga esto, y se las da y saben que no va a estar del todo bien, pero ya te hizo el 80% de la chamba, y ya tú nada más le das retoques y le mueves por aquí, le cambias parámetros, o híjole, esta aquí le faltó agregar esta cosita. Entonces al programador experto realmente le simplifica mucho las cosas. Obviamente al programador medio amateur o medio tontorrón, pues que le va a creer perfectamente lo que dice, pues no le va a salir nada bien, ¿no?
Claro, porque no va a ser un código optimizado, no tiene la
Exactamente.
experiencia de decir, ah, aquí utilizó un for anidado y eso no es necesario, ¿no?
Sí, exactamente. Pero al que sabe que sí es experto y que además sabe que lo que le va a dar solo es un esbozo, no se lo debe de tomar como la Biblia, ¿no? Que debe de decir, aquí me sirve para yo luego completarle, modificarle y hacerle, pues te hace un esquema muy a todo dar que te simplifica mucho las cosas. Y así como en programación, pues en escritura de distintos documentos. No sé tú, pero bueno, siendo yo, teniendo esta experiencia académica también de 20 años dirigiendo tesis y dando cursos y eso, y yo mismo, pues los ingenieros muchas veces no somos muy buenos escritores.
Claro.
¿no? Nos cuesta, cuando que estamos con el paper y le damos mil vueltas para una hojita y eso, y tal vez gente de otra área, pues escribe con otro tipo de facilidad, ¿no? Pues la verdad es de que esto pueden ayudar bastante a plasmar la idea de una manera más fácil y ya luego uno le retoca su estilo y demás, pero podría simplificar también mucho, ¿no? Yo ahora lo uso para escribiendo en inglés, que escribo algo y le pido, oye, a ver, corrígemelo, ¿cómo lo ves? Corrige tal, ponlo más estilo, más formal, ¿verdad? Leo lo que dice y digo, ay, carajo, no, pues sí, esto está más bonito que como yo lo, dice lo mismo que yo, pero como que decrita y esta otra, mira que
Claro,
este
hay
lo
que
dice
pensar
mejor.
que tiene un vocabulario a la mano enorme, que a lo mejor
Exactamente.
nosotros sí lo tenemos a la mano, pero pues simplemente no me acordé que esa palabra significaba lo mismo o es más exacta lo que quiero decir, ¿no?
Sí, exacto, sí.
Ahora, esto también me hace pensar en el momento en el que tú descubriste ChatGPT, porque pues eres un científico que ha trabajado muchos años en el tema y de repente, pues no sé si lo descubriste hace un año cuando salió ya la mayoría del público, pero me gustaría imaginar ese momento, me gustaría que lo describas de cómo fue para ti que dices, oye, mira, hay una cosa que se llama ChatGPT y vas a la página y lo pruebas y dices, ah, caray, ¿no? Y le haces otra prueba y me está respondiendo algo que pues quizás era sorprendente. ¿Cómo fue para ti ese momento?
Debo decir que antes de que saliera a la luz el ChatGPT, que es como como te decía hace un momento, podríamos decir, aplicación como de sistema de diálogo montado sobre inicialmente sobre GPT-3 y ya luego sobre GPT-4, ya habíamos usado modelos de lenguaje generados con BERT y con GPT. Para tareas, para distintas tareas. O sea, lo que hacíamos es que aprovechábamos, que eso ahorita digamos que la manera de trabajar que se está convirtiendo en un estándar en el área, que se usan estos grandes modelos de lenguaje como generadores de representación del texto, del lenguaje, y sobre ese montas ya con datos etiquetados, haces el fine tuning, haces la adaptación para una tarea en concreto, ¿no? Y tomas ventaja, pues, de las representaciones que logra construir estos modelos de lenguaje sobre el texto de entrada, pues que son mucho más ricas semántica y sintácticamente, ¿no? Capturan muy bien con esta representación vectorial que conforman muy bien esa información y entonces se pueden hacer aplicaciones mejores, ¿no? Entonces ya los veníamos usando, pero digamos que no como sistema de diálogo, porque nosotros ahí en el laboratorio del INAOE no trabajamos ya desde hace muchos años cosas de diálogo. Entonces, cuando salió, que dijeron, ya pusieron esta aplicación a manera de chat, me tardé un poquillo, otros la empezaron a usar antes que yo, estudiantes y eso, y me decían, no, hombre, está sorprendente. Y yo decía, ¿a poco sí? No, 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 ya debe de probarles, es que le pregunté esto y dice y me genera, y me tardé un poquito y la primera vez fue con mi hijo mayor, que ahorita está en la universidad, estudia matemáticas, y él fue el que me dijo, ya instalé ChatGPT, mira, le estoy haciendo esto y bien, pero le empecé a preguntar de estas cosas y no tiene casi nada. Y entonces me llamó la atención y dije, a ver, vamos, y me puse ya a jugar yo también ahí, que ya lo había instalado, y me puse a preguntar y a hacer. Yo me quedé con el ojo cuadrado y sigo estando con el ojo cuadrado. No puedo entender cómo logra generar tanta variedad y de tanta calidad los textos que genera, ¿no? El lenguaje que genera. La verdad es sorprendente, sorprendente. Y eso que medio tengo un poco idea de qué hay atrás, no sé si eso me hace que me sorprenda más porque digo, a ver, con esta idea tan básica, están logrando esta salida tan bien, tan robusta, tan diversa. No, 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 no me, ahora sí que me quedo con el ojo cuadrado, la verdad, ¿no? De ahí a la fecha, pues lo he seguido usando. Ahorita, por ejemplo, estamos haciendo vamos a montar una tarea de evaluación en un foro que es iberoamericano sobre detección de memes misóginos, bueno, sexistas, racistas, clasistas y así que y vulgares, ¿no? y ya estamos en el proceso de construcción de la colección. Ya tenemos varios miles de memes que tenemos ahí ya que descargamos. Hay un equipo de 12 personas etiquetando, y demás. Y uno de los estudiantes se montó en ChatGPT, pues le daba el meme y le pregunta, hizo todo un prompt con todas las indicaciones que nosotros le dimos a los etiquetadores. Eso mismo puso en el prompt de, mira, un meme sexista es aquel que tiene este tipo de características, el que el target es esto, que habla así, el clasista es así, ¿qué característica y qué categoría le pondrías a este meme? Y explica por qué. No, yo me quedé con el ojo cuadrado de lo bien que generaba los argumentos del por qué observaba que un meme era sexista o de clasista o racista, ¿no? La verdad es que impresionante. Sin embargo, teníamos muchos memes, eran mexicanos, con doble sentido, con mucho albur, que es como todo albur, pues tiene esta connotación sexual, pero que está medio disfrazada con otras
Claro.
palabras que podrías darle otra interpretación. Y generalmente estos decían, no, no es vulgar ni de nada, ¿no? Decía, habla de tal tema, y decías, ah, mira, no, no entendió ese doble discurso, se quedó con lo explícito, ¿no? Cuando había cosas explícitas, pues claramente las hacía todas bien, no, no, no fallaba el condenado, ¿no? Sí, muy impresionante, la verdad.
No, pues sumamente interesante todo esto que está surgiendo y supongo que pues ahora existen nuevos retos para ti y para tu equipo, dado que estas técnicas pues como lo mencionaste en un principio, son técnicas que sí o sí tienes que abordar. ¿Cuáles son los próximos retos en términos de investigación que te estás planteando? ¿Hacia dónde van a ir tus nuevas investigaciones?
Yo creo que, al menos ahí en el grupo hemos platicado mucho esto, porque yo creo que a la gran mayoría de las personas que trabajamos en esta área, nos vino, digamos que a mover, coloquialmente hablando, a mover un poco el tapete, estos grandes modelos de lenguaje y ChatGPT en particular, ¿no? Esta aplicación de ellos. Porque pues muchas de las cosas que hacíamos se vieron rebasadas por la capacidad, por los resultados que tienen estos modelos, ¿no? Entonces dices, pues ya me quedé corto y no voy a poder competir porque el desarrollo de estos grandes modelos de lenguaje requiere de grandes cantidades de datos que solo tienen ciertas compañías, ni siquiera ciertas
Claro.
grandes universidades,
Y
grandes compañías
recursos, los
y
datos y los
recursos de
recursos,
cómputo,
claro.
recursos de cómputo, pero muy impresionantes que se requieren, ¿no? Muy, muy grandes que tampoco tenemos las instituciones educativas. Si no las tienen las grandes universidades estadounidenses o europeas, mucho menos las mexicanas, ¿no? Entonces, no podemos ir a estar corriendo atrás de ellos porque jamás los vamos a alcanzar. Pensando en eso, yo creo que a los grupos como nosotros, al menos esa es mi opinión, nos debemos de centrar como en tres cosas. Una, en aterrizar, en aplicar estos modelos de lenguaje hacia tareas muy específicas, con una orientación más concreta a nuestro idioma y a nuestro entorno, digamos, social o cultural, ¿no? Hacer ese tipo de cómo llevar esto a ese tipo de aplicaciones, en donde ahí hay un reto el cómo hacer esa adaptación para escenarios a los cuales está más lejano el modelo de lenguaje construido originalmente, ¿no? Y en eso, pues, estamos trabajando, por ejemplo, usándolo en detección de contenido, pues, agresivo, ofensivo, en nuestro idioma, en nuestra variante, que es el español mexicano, en hacer detección, por ejemplo, de lenguaje que pueda indicar la presencia de ciertos desórdenes mentales o problemas, ¿no?, de salud mental, como depresión o que la persona sufre anorexia, eso, y que cuando hablan se observa, hay ciertos signos en la forma en que hablan, en lo que dicen, para poderlos distinguir. Entonces, el cómo tomar a llevar todo esto que está capturando el modelo de lenguaje para poder hacer una buena detección. Entonces, por ahí va una línea que es, pues, hacer aplicaciones haciendo uso de estos modelos de lenguaje. La otra es en centrarnos en las fallas, que eso todavía no lo hemos hecho, pero ya lo hemos platicado mucho ahí con algunos colegas, en las fallas que hay ya documentadas de estos modelos de lenguaje. Por ejemplo, las alucinaciones. cómo poder evaluar cuando hay o no hay cosas factuales, ¿no? Que sí son datos duros y cuando sí se inventó las cosas. Cómo evaluar sesgos en estos modelos de lenguaje y, sabiendo de los sesgos, también cómo identificarlos y tal vez depurarlos en la salida, ¿no? Para que se genere un lenguaje más inclusivo o que no pueda ser ofensivo a cierto grupo de personas, etcétera, ¿no? Por ahí yo creo que también hay un buen nicho de oportunidad. Y otra cosa que siempre se les ha criticado a estos modelos de lenguaje es que pues nadie sabe ni con qué exactamente los entrenaron, porque no lo dicen, ni exactamente la arquitectura, o sea, no tiene uno acceso a todo, solo a la salida, ¿no? Lo
Claro.
usa uno como caja negra. Y eso genera que sean pues cajas negras y muy opacas, que para ciertas aplicaciones, pues eso es un problema serio, ¿no? Por ejemplo, si queremos hacer aplicaciones médicas o aplicaciones financieras, no, no sé, en muchos dominios, la
Donde existe un
explicabilidad
riesgo de
de
perder,
tomar así a ciegas, ¿no? La
sí.
salida, ¿no? Las decisiones que hagan este tipo de modelos montados sobre ellos y tomarlo a ciegas, pues si no tengo elementos como para saber el por qué tomó esa decisión, por qué lo catalogó de cierta manera o de otra manera al dato que estoy analizando, pues es riesgoso para ciertas aplicaciones. Entonces, el trabajar en cómo brindar explicabilidad a estos modelos, pues yo creo que es otro de los temas importantes. Y finalmente, y esa es la que tal vez a mí me gusta más, aunque la veo más difícil, al menos siempre remar contra corriente es difícil, pero yo creo que hay cosas que el enfoque simbólico resolvía o permitía modelar mejor que este enfoque. Y que entonces se debe desde empezar a trabajar, seguir trabajando en el otro enfoque, porque va a haber cosas que este no va a poder, puede ser que tenga muy buenas salidas, pero realmente no hay un entendimiento del lenguaje. Entonces, regresar al otro paradigma tal vez no es el camino más que vaya a haber más aplausos o más gratificaciones momentáneamente, pero yo creo que a largo plazo puede haber algo interesante el seguir trabajando en el enfoque simbólico y en combinar también cómo incluir esas reglas o gramáticas, no sé si dentro del este modelo de lenguaje, porque eso sería muy difícil, pero tal vez arriba de o como depurador de para hacer, pues tratar de tener lo mejor de los dos mundos, ¿no?
Claro, no, pues sumamente interesante. Me haces pensar a un proyecto que tengo por ahí trabajando, que es tener una red bayesiana que genera datos y se los das a una red neuronal para que haga su modelo. Y a partir de ello, pues tratas de entender cómo está mapeando esa red neuronal la red bayesiana, porque tú sabes la estructura y si tú sabes una red bayesiana, pues es completamente entendible, se puede explicar. La explicabilidad de una red bayesiana es total, mientras que la explicabilidad de una red neuronal, pues no lo es, pero quizás podamos encontrar pistas un poco como lo que tú dices, ¿no? Tengo el modelo simbólico de un lado, tengo la red neuronal del otro, entonces a lo mejor haciendo un match entre las dos podamos descubrir nuevas cosas interesantes que nos den un, como dicen, insight, ¿verdad? Esta palabra en inglés que a veces en español no la tenemos exacta, un insight de qué es lo que está pasando, no una idea de lo que está pasando.
Sí, efectivamente.
Excelente, pues muchas gracias, Manuel, por esta interesante entrevista. Para terminar, pues siempre me gusta tocar un poco los aspectos más personales. Y bueno, pues yo sé que tú eres alguien de muchas anécdotas, ¿no? Creo que cada vez que nos vemos nos la pasamos risa y risa porque pues contamos cosas que han sucedido y pues me gustaría que nos platicaras alguna de las mejores anécdotas o alguna anécdota que tengas por ahí como investigador que es digna de recordarse, ¿verdad?
Sí, bueno, ahorita que estabas diciendo como alguna chistosa o alguna así muy que me haya impactado, ¿no? Para bien, por ejemplo, ¿no? Se me vino a la mente durante mis estudios de doctorado. Yo, como te comenté al principio, hice el doctorado en el Centro de Investigación en Computación y tuve el gran privilegio de ser de los primeros estudiantes del, no el primero, porque ya había una colega ahí. A quien, por cierto, quiero mucho, Sofía Galicia, de la UNAM, pues realmente fuimos los dos primeros, ¿no? Ahí en el laboratorio. Había, creo que más investigadores que estudiantes en ese momento que yo llegué ahí, y tuvimos la gran suerte de, al menos en mi caso particular, mi asesor era Alexander Gelbuch, que tal vez conoces. Excelente, realmente excelente investigador al que le aprendí muchísimo, lo quiero muchísimo. Y tengo una anécdota con él que siempre que la platico y eso, como que le da pena y dice, no, eso no es verdad, así no lo hice, pero sí es verdad. Pero me sirvió bastante en mi vida. Llegué con una idea ahí con él a discutirla, que ya tenía un par de semanas ahí con esa idea dando vueltas, y entonces se la enseñé y había hecho nada más una corridita ahí de unas, como más que experimentos, pues unas corridas como para validar que podía haber algo interesante por ahí, ¿no? Y entonces todavía no estaba evaluada ni bien la idea, y había un congreso en esa época, no sé si se sigue haciendo, pero el SIC hacía un congreso anual de computación, ¿no? Y el deadline, ese día era el deadline del evento, entonces me dice, ¿por qué no escribes un paper? Y para enviarlo, y le digo, pues ¿cuándo es el deadline? No, hoy. Y le digo, híjole, pues va a estar
Un
difícil. Dice, no,
paper
no,
en un
no,
día.
sí se puede, escríbelo. Y pues bueno, ahí es, me fui al laboratorio y estaba escribe y escribe, y pues híjole, no me salía ni para atrás ni para adelante, de por sí, pues no, de los primeros papers de uno y con prisas y todo, ¿no? Ahí atorado. Entonces llegó y me vio a la hora de la comida, siempre íbamos a comer juntos, y me vio y me dice, ¿cuánto llevas? Le digo, no, pues una hoja. Dice, híjole, no, pues falta mucho. Bueno, yo me voy a ir a comer, aquí te quedas, te traigo algo. Y me encerró en el laboratorio. No, y ya se fue, y al rato yo cuando quería salir dije, carajos, me dejaron encerrado, ¿no? Y ya al rato regresó y pues ya se sentó ahí conmigo y prácticamente podría decir que lo escribió, y sorprendentemente en un par de horas se echó el trabajo, que por cierto nos aceptaron en ese congreso del SIC, y la verdad es de que ahora cuando lo veo me río, pero ese día la verdad es que no me reía mucho,
No
¿no?
estabas muy contento.
No estaba muy contento, pero bueno, fue una buena experiencia. Nunca en mi vida he escrito un artículo en un día, creo que ni en una semana, pero hay personas que sí tienen esa habilidad, eres uno de esos, pero la verdad es que fue una buena experiencia.
Pues muy buena anécdota, Manuel. Nuevamente te agradezco mucho tu tiempo para poder grabar este podcast. Y bueno, pues esperemos que nos veamos pronto, ¿no? Teníamos planeado por ahí una pequeña reunión, pero no se pudo hacer, pero queda la invitación abierta, ¿no? Para que en cuanto se pueda, pues nos veamos y podamos convivir como solemos hacerlo y contar más nuevas anécdotas y aventuras en todo este tema de la investigación. ¿Qué te
Claro
parece?
que sí, claro que sí, será un placer. Y muchísimas gracias nuevamente por la invitación. La verdad es que fue un espacio que disfruté mucho. Espero que los que lo escuchen también lo disfruten y tomen algo de lo que platicamos el día de hoy, ¿no?
Estoy seguro que así será, Manuel. Pues entonces, hasta la próxima, que espero sea muy pronto. Hasta luego.
Nos vemos, hasta luego.
Este fue el episodio número 78 de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Manuel Montes y Gómez a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas, calificar, comentar y compartir nuestro podcast, ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuel Aguaxin y los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una interesante plática con quienes están digitalizando al mundo.